procesales cuando se enfrenta a la justicia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos una tarde más desde Roma en directo, este programa La Tarde de COPE, concretamente desde la Plaza de San Pedro, rodeada en este momento de cientos, cientos y cientos de peregrinos, de fieles que han venido a despedirse del Papa Francisco. Aquí esta mañana quedaba instalada la capilla ardiente, a las 11 de la mañana se abría y a partir de ese momento empezaba a circular esa cola de gente que ha estado aguardando varias horas para poder despedirse del Papa. Alfredo, Enrique, Emiliano y Marcela son cuatro viajeros mexicanos que están realizando un circuito por Europa. Comenzaron en España, visitaron Francia y la noticia del fallecimiento del Papa les sorprendió en Suiza. La casualidad ha querido que visiten esta ciudad en Roma justo en estos días.
Es un privilegio, un honor estar por aquí.
Pues sí, muy inesperada porque teníamos la esperanza de verlo, pero ahora más sorpresa de que nos tocó su funeral y nos va a tocar ver su cuerpo. Es algo como histórico para nosotros.
Pues tienen claro que cuando accedan al interior de la Basílica va a ser un momento muy especial, muy emotivo para ellos.
No tengo palabras todavía porque sí sería inesperado. No venimos preparados como para ese momento, pero seguramente saldrán lágrimas.
Sí, es un legado muy importante que dejó este Papa y esperemos que el próximo pues también.
Pues ellos son algunos de los que están visitando o van a visitar en las próximas horas esta capilla ardiente del Papa Francisco. Ya sabes que el cuerpo del Papa se podrá visitar durante 3 días. Francisco está expuesto en un ataúd de madera con sotana roja, con la mitra también de obispo y un rosario en sus manos. La solemnidad del momento contrasta con ese ataúd de madera, ese ataúd sencillo, sinónimo precisamente de la sencillez que siempre predicó durante todo su pontificado. Y aquí entre la muchísima gente que ha venido a despedir al Papa, nos hemos encontrado también con varias valencianas de Albal, Alfafar y Massanassa, algunas de las zonas afectadas por la dana.
Somos de Valencia.
Alfafar, Albal y Massanassa.
España, españolas, valencianas.
Pero afectados por la dana. Vale. Hemos venido porque tenemos prevista la peregrinación. Ya ha coincidido en que ha fallecido. Teníamos la audiencia esta mañana con él y bueno,
no la vamos a hacer.
Más de 2.000 agentes forman parte del dispositivo de seguridad. Para acceder a esta Plaza de San Pedro hay que pasar por unos controles para que esa entrada sea lo más ordenada posible. Y esto no es nada en comparación con lo que viene, porque a esta ciudad van a ir llegando también en las próximas horas jefes de Estado y autoridades de todo el mundo que van a estar presentes en esta despedida y el sábado en el funeral del Papa. Un funeral en el que ya sabemos que no va a estar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Ha dicho Moncloa? ¿Por qué no vendrá Sánchez?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El motivo oficial de la ausencia de Pedro Sánchez, según repite la Moncloa, es que ya acude el rey como jefe del Estado, por lo que la representación de España se considera cubierta. Así lo ha justificado también a su manera Yolanda Díaz, que forma parte de la delegación junto a María Jesús Montero y Félix Bolaños.
Cuando asiste el jefe del Estado, no asiste el rey de España. Y esto es lo normal. En este sentido, iremos acompañados del jefe del Estado, irá la vicepresidenta primera, yo misma y el ministro de Presidencia. Esto es lo normal.
El no de Sánchez ha resultado en esta ocasión aún más difícil de encajar cuando el Papa Francisco será despedido en la Plaza de San Pedro por líderes de todo el mundo. Alberto Núñez Feijóo ha exigido saber las razones de esa decisión del presidente ante la afluencia precisamente de tanto mandatario, aunque ya lo ha considerado una descortesía muy difícil de explicar.
Y Ricardo, otra cuestión que ha generado controversia en estas últimas horas, el gobierno va a incrementar el gasto militar hasta ese famoso 2% del PIB este año y lo va a hacer sin socios, sin presupuestos y sin el Congreso, solo sin el apoyo de nadie.
Y además, según su propio enunciado, lo hará en una cuadratura del círculo sin subir impuestos ni acumular deuda. Pedro Sánchez llevará su programa primeros de mayo al Congreso, para explicarlo, nada más, no para someterlo a votación, como tú misma subrayabas. Y su entorno quita hierro a las diferencias con los socios. Izquierda Unida, por cierto, en estas últimas horas ha acusado al PSOE de abrir una crisis de gobierno por el gasto militar y además por un contrato con Israel, la compra de munición, solo 6 meses después de renunciar a ello por la guerra en la Franja de Gaza. Yolanda Díaz traslada que el Ejecutivo goza de buena salud. Con razón, Pilar, los socialistas minimizan siempre las diferencias.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La victoria del Barcelona obliga al Real Madrid a ganar en Getafe.
1-0 ganó al Mallorca, 7 puntos de ventaja al Real Madrid. Hoy a las 9:30, Getafe-Real Madrid. Muchas ocasiones, pero solo un gol este de Dani Olmo.
Va a intentar el centro, va a llegar para Dani Olmo, el tiro, gol. ¡Gol! ¿Cómo se la metió?
Víctor Navarro acaba de hablar el presidente del Barcelona después de la victoria del Barça.
Y se ha dado un baño de masas en la carpa del Barça en plena Ramblas de Barcelona por este día de San Jordi, esta festividad, donde el presidente Laporta, además de firmar libros como si fuera un escritor, decía ante los medios de comunicación y antes de subir al coche que hay que tener los pies en el suelo, que hay que seguir las directrices de Hansi Flick. Le da las gracias a la plantilla por todo lo que están haciendo, pero sobre todo eso, un poco de freno de mano y no celebrar los títulos antes de ganarlos.
No estoy poniendo freno de mano. Lo que estoy diciendo es que lo que tenemos que hacer es eso, ser consciente de que tenemos un equipo que todavía pues no hemos conseguido los objetivos que queríamos y que lo que sí que es cierto es que todo es posible y que vamos a hacer todo lo posible para ganar. Que la gente está entusiasmada, sí, que siga así, porque es la manera de vivirlo. Yo a la gente lo que animo a todos los culés es que vivan intensamente este final de temporada, que es apasionante.
Al Barcelona al que le frenó ayer fue Leo Román.
¡Paradón! Por dos veces paró Leo Román a tiro de Ferran y a tiro de para Dani Olmo. ¡Paradón!
Porque fue el portero Jordi Jiménez el que aguantó al Mallorca.
Leo Román evitaba una goleada del Barcelona con una actuación portentosa. El Mallorca se le indemne para lo que pudo ser. Al final, derrota mínima y un portero que se reivindicaba no solo en la portería, sino también ante las cámaras de televisión, diciendo que no estaba siendo la temporada que él esperaba por la gestión del club. Quizá recordando que en verano pudo haber salido traspasado. La otra nota negativa fue la lesión de Abdón, que ha dicho adiós a la temporada. Y un técnico, Iagoba Arrasate, que después de lo que vio anoche, se descubría ante Pedri.
Pues es difícil cuando lo ves, lo analizas, ves los datos físicos, que son un escándalo también, y pues disfrutas desde la tele. Pero cuando te toca enfrentarte y lo ves aquí, pues dices, a ver si para en algún momento, ¿no? Entonces, ese 2-2 con Omar y Samu contra Pedri y Gavi, pues bueno, ahí ha habido momentos donde hemos sufrido y creo que, ya lo he dicho antes también, creo que está a un nivel superlativo, ¿no? Creo que lleva una regularidad muy, muy, muy grande y es que, no sé, hacía tiempo que no veía un centrocampista así.
Con la victoria en el bolsillo, Hansi Flick ya está pensando en la final del sábado contra el Real Madrid en la Copa de Dubadía.
Y le salió bien al técnico alemán en un partido que tenía su riesgo, dejando en el banquillo de jugadores como Koundé, Cubarsí y Rafinha de Jong. Eric García pasó con nota la prueba en el lateral derecho. Hansi Flick, además, perdonó el enfado del sábado a Ansu Fati y a Héctor Fort y los dos sumaron para la causa en el tramo más decisivo de la temporada. El técnico del Barça se mostró contento en rueda de prensa por tener al equipo enchufado antes de la final de la Copa.
Podría ser positivo o podría no serlo, no lo sabemos. Hemos jugado tantos partidos teniendo un día menos de descanso y luego hemos ganado, así que es totalmente diferente. El Real Madrid tiene un equipo increíble y a uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo ha ganado todo. Ha ganado todo con todos sus equipos. Y es todo un señor, un caballero, y la verdad es que le tengo un gran respeto.
Hablaba Flick del día de descanso que tienen más que el Real Madrid, porque el Real Madrid juega hoy a las 9:30 en Getafe y no puede fallar, Miguel Ángel Díaz.
No puede fallar, pero Ancelotti está mirando de reojo la final de la Cartuja del próximo sábado. En la convocatoria, recordemos, no están ni Mbappé ni Mendy, que sí estarán en Sevilla. Hoy habrá cambios, jugadores como Lucas Vázquez, Fran García, Alaba, Ibrahim, entre otros, pueden tener cabida en el once inicial. Pita Sánchez Martínez y hay dos apercibidos a dos jornadas del Clásico. Son Lucas Vázquez y Dani Ceballos.
¿Y qué prepara Bordalás para esta noche, Gema Santos?
Pues tiene que revolucionar el once porque tiene tres bajas para esta noche, la de Uche por sanción y las de Diego Rico y Nión por lesión. Va a ser el enfrentamiento número 40 entre ambos equipos porque este año el Geta está disputando su vigésima temporada en primera, así que aunque sea un partido entre semana y muy tarde se espera un ambientazo. Y estaremos muy atentos, Corro, a cuánto juega Borja Mayoral, porque como contamos anoche en el partidazo, hay caso Mayoral. Bordalás considera que no está al 100%, que no se ha recuperado del todo de su lesión, y Mayoral dice todo lo contrario, que está perfectamente y no entiende por qué no juega más.
Mañana el Atlético de Madrid recibe al Rayo. Ha hablado esta mañana Simeone. ¿De qué ha hablado Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha completado su última sesión de trabajo de cara al partido de mañana frente al Rayo, ya con Barrios incorporado al trabajo de grupo, aunque hasta mañana no va a decidir el Cholo si lo mete en el once titular. El que no va a estar en ese once, si mantiene lo probado hoy, es Antoine Griezmann, que por segundo partido consecutivo se quedaría fuera de inicio. Preguntado sobre el nuevo papel de Griezmann, el Cholo es claro.
Bueno, por suerte, con todos los chicos que han atravesado ese camino, hemos convivido muy bien, hemos siempre hablado, como lo hacemos siempre, y obviamente establecido las necesidades primero del equipo. Y a partir de las necesidades primero del equipo, obviamente todos sentirnos importantes desde el lugar que nos toca ocupar.
El Rayo Vallecano con posibilidades todavía europeas. ¿En qué está pensando Carlos Ganga?
El Rayo, Corro, entrena en una hora con las bajas de Mumin, Johnny Montiel y Camello, que ya ha trabajado con sus compañeros, pero lo normal es que no esté disponible mañana. El Rayo, que sigue peleando por entrar en Europa y ya está planificando la próxima temporada. Las prioridades en el mercado de fichajes serán dos centrales y dos delanteros.
A las 7 de la tarde juega el cuarto de la Liga, el Athletic de Bilbao, frente a Las Palmas. ¿Cómo está Nico Williams, José Ángel Peña?
El extremo rojiblanco figura entre los 24 convocados por Ernesto Valverde y eso da a entender que está recuperado de la pubalgia que le impidió jugar ante el Madrid en el Bernabéu. También ha sido citado Unai Gómez, que arrastraba molestias físicas, por lo que el Athletic afronta sin bajas este choque. En todo caso, no parece que el técnico rojiblanco vaya a apostar por contar con Nico de inicio en un partido determinante para afianzar la cuarta plaza.
Las Palmas fuera del descenso, dos victorias seguidas, se enfrenta al Athletic, Juan Fran Cruz.
Busca la tercera victoria consecutiva la Unión Deportiva Las Palmas después de ganar ante el Getafe y el Atlético de Madrid. Para ello cuenta con dos bajas importantes. El técnico Diego Martínez no podrá estar en el once, Javi Muñoz por sanción y Fabio Silva por molestia física. Ya desde ayer está en Bilbao la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas.
Enseguida más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En el primer partido de la jornada, Valencia 1, Español 1.
¡Ojo que da la falta que va el Español! ¡Directa! ¡Gol del Español!
¿Cómo? ¿Qué es esto?
¡Gol!
Marcó Puado, empató Javi Guerra. Los dos tienen 39 puntos. ¿Cómo sentó en Valencia Rafa Villarejo?
Punto que sabe a poco porque el equipo reaccionó tras el descanso y cree que mereció más. Un punto que prolonga, eso sí, la racha de 8 partidos sin perder, pero que no acaba de definir si el objetivo es mirar hacia arriba o, por lo contrario, hay que seguir mirando hacia abajo. No se fue muy contento Mestalla con la actuación del árbitro. El canario Pulido Santana piden falta previa en la acción del gol del Español y Corberán sigue viendo innecesario la designación de un árbitro de Las Palmas, siendo el equipo canario uno de los implicados en la pelea por la permanencia.
Sigo pensando lo mismo que pensaba en el día de Valladolid. Para mí es innecesario que un comité, que un árbitro del comité canario, pensando en él, en la tensión, en lo que hay en juego, en saber que estamos, somos dos equipos luchando por el objetivo, pero eso no quita para entender que el criterio del árbitro, pues los árbitros quieren hacerlo bien y creo en ese criterio, creo en su honestidad. Y las acciones polémicas, entiendo que el árbitro las ha visto de forma distinta a cómo mis jugadores en algunos momentos o algunas de ellas las han sentido.
Otra vez buenas paradas de Joan García. Se habla mucho de su futuro. ¿Qué sabemos, Kike Iglesias?
Juanma Castaño adelantó anoche en el partidazo que el pasado domingo el Manchester United se había puesto en contacto con el entorno de Joan García. Es que no solo le quiere el Manchester, le quiere el Arsenal, quizá le quiera el Bayern de Múnich y algún equipo de la Liga Española. Está en un gran momento de forma. Vale 25 millones. Hoy el director deportivo del Español, Fran Garagarza, ha bajado el balón al suelo.
No es de un nivel alto, sino yo diría que más que alto, ¿no? Hay mucho ruido, pero no hay nada, digamos, que se pueda decir, oye, pues hay algún movimiento en firme, como lo hubo a lo del verano, no de invierno. No hay nada. ¿Que pueda haber movimientos? Bueno, puede haberlos, ¿no? Porque es obvio que es un portero, para mí, de máximo nivel, ¿no? Pero nosotros estamos tranquilos y lo más importante, el chico está muy tranquilo.
Hay dos partidos más en el día de hoy. Celta-Villarreal es a las 7 de la tarde. ¿Qué partidazo? ¿Qué noticias tienes, Santi Peón?
Que el Celta quiere acabar, Corro, con la racha de 3 partidos sin ganar para seguir pensando en Europa. Giralde solo tiene una baja, la de Starfelt, que por lesión no estará frente al Villarreal. Y el submarino llega con ausencias realmente destacadas y sensibles, como Albiol, Gerard Moreno, Baena o Cardona, en este último caso por sanción. Un partido que arranca, como dices, a las 7 en Balaídos y que arbitra Álvaro Las Rojas.
Y a las 9 y media tenemos el Alavés Real Sociedad con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Con muchas urgencias afronta el Chacho Coudet y el Deportivo Alavés el partido frente a la Real Sociedad. Solo han ganado 4 de los 15 partidos que ha disputado en Mendizorroza el equipo albiazul. Sin Akkar por lesión, recupera a Mourinho y a Manu Sánchez en defensa. Por su parte, Imanol Alguacil también tiene 3 hombres para poder utilizarlos si así lo quiere, como Zubimendi, Barrenechea y Oscarsson. A las 9 y media, la Real Sociedad por Europa, el Deportivo Alavés por salir del descenso.
El Betis persiguiendo los puestos de Champions, recibe mañana al Valladolid. ¿Con qué noticias, Escalera?
Manuel Pellegrini ha hablado ante los medios en la previa del partido ante el Valladolid. Ha dicho que las molestias en la rodilla de Bakambu no son importantes y podría incluso forzarlo para mañana, que buscan ganar para estar lo más arriba posible y dar caza a los puestos Champions. Y sobre uno de los mejores jugadores de la liga, Isco Alarcón, lo ve cada vez mejor, más convencido y exigente consigo mismo.
Bueno, yo creo que a Isco lo avala su carrera. Esto es importante, sí, que un jugador ya que está con 33 años que siga con la misma exigencia o que incluso mayor que hace unos años atrás, pero él, el mérito lo tiene justamente el haberse hecho una autocrítica importante, el haberse exigido más, y eso lo transmite a jugadores jóvenes que están empezando una carrera, y si él se exige de esa manera, creo que es un ejemplo para el resto.
Atención, Juan Carlos Amón, Valladolid, porque el equipo puede descender en esta jornada.
La de hoy puede ser la última noche que los jugadores del Real Valladolid se acuesten antes de que las matemáticas confirmen a los de Ronaldo como equipo de segunda. Si la Unión Deportiva Las Palmas gana hoy en San Mamés y el Girona puntúa mañana en Butarque, el Pucela habrá perdido la categoría sin saltar siquiera al Villamarín. Si alguno de esos supuestos no se diera, descendería igual en caso de no conseguir la victoria ante el Betis. Pero la pérdida de categoría parece inevitable y eso provoca un sentimiento muy especial en Álvaro Rubio.
Es un sentimiento duro, de tristeza, pero a la vez de mucho orgullo de poder estar aquí, de dar la cara y ojalá pues dándole alguna alegría a la afición que, bueno, pues que tanto se lo merece y que tanto ha sufrido este año, ¿no?
Otro partido de mañana, Osasuna-Sevilla. ¿Con qué noticias plantea este partido Vicente Moreno, Alberto Sanz?
Corro, Osasuna ha convocado a 23 futbolistas para el partido de mañana. Se quedan fuera los lesionados Raúl García y Moncayola y entran del filial Osambela, Sixtus y Valencia. Vicente Moreno no da por lograda la permanencia y mañana quiere ganar para generar esa ilusión en la afición de pelear por Europa.
Y va a ser el segundo partido de Caparrós esta temporada. ¿Qué ha dicho esta mañana Víctor Fernández?
Joaquín Caparrós sabe que su equipo está en la frontera del lío gordo del descenso, por eso ha actuado esta mañana de psicólogo para que sus jugadores no sean devorados por el miedo y los nervios. Habla de creencia en las posibilidades y de no pensar más allá del partido de mañana ante Osasuna. Tendrá la baja de Lokonga y de Gudele. Caparrós elogia a Suso y redobla la confianza en Isaac Romero, negado de cara al gol. Cuando se le pregunta por el peligro del descenso, el técnico de Utrera pasa página con urgencia.
¿Usted como sevillista tiene realmente miedo al descenso?
Partido de Osasuna. Si es que no podemos mirar más, si es que eso no vale. Es que tú mirar, es que yo esto, tal. Partido de Osasuna. No tenemos que obsesionarnos con una cosa ni con la otra, sino que prepararnos lo mejor posible para competir lo mejor posible y con la máxima intensidad y con la máxima concentración en el partido más inmediato.
En un momento preguntamos por Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Mañana partido clave por el descenso es el Leganés-Girona. Esta mañana ha hablado Borja en el Leganés. ¿Qué dice Santi Duque?
La final de la semana en la Copa de la Permanencia, Corro. Así ha calificado el Leganés en sus famosos carteles. Un partido de mañana para el que Borja pierde a Anastasis por lesión, pero recupera a Raba y a Juan Cruz. El club lleva toda la semana trabajando para llenar Butarque con el objetivo de que los pepineros consigan esa ansiada victoria que se resiste desde el día del derbi ante el Getafe el 2 de marzo. Borja responde así cuando se le pregunta por la importancia del partido y del rival.
Ojalá ganando mañana metamos un equipo más y está claro, es un partido muy muy importante, quizá a día de hoy o en esta temporada el más importante que hemos tenido en lo que va de año, así que esperamos tener nuestro mejor día, nuestra mejor versión y el apoyo de nuestra gente como hace siempre.
Está el Girona metido en el lío, ¿cómo afronta el partido Michel Alberdiez?
Bueno, el Girona se conjura para cambiar la dinámica mañana en Leganés. Una buena noticia es el regreso de Arnau Martínez, lesionado contra el Betis. Son 23 futbolistas que a esta hora viajan desde Girona hacia Madrid. Michel está preocupado obviamente por la situación, pero confiado en mantener la categoría.
La preocupación menos importante para mí.
Estoy preocupado por el club, por los jugadores, por mi afición, pero no por mí, de verdad. No sé qué pasará. Pienso que el club está a mi lado, siempre me lo ha demostrado, pero no es lo que me preocupa ahora mismo. La realidad es que no. Pienso que lo superaremos juntos y que estaré yo, y espero que por mucho más tiempo.
Toda esta jornada de la Liga se puede escuchar en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde de hoy. Y una de las preocupaciones del día es saber cómo está Carlitos Alcaraz. Está en Madrid para jugar el Mutua, pero tiene problemas físicos. ¿Cómo está Abel Madrigal?
Lo más probable hasta ahora, Corro, es que Carlos Alcaraz no juegue en Madrid. Tenía previsto incluso participar en un clínico niños a las 3:30 y se ha cancelado. Sigue con las molestias en el psoas derecho que le impidieron ganar en Barcelona y lo normal es que mañana anuncie que no participará en el torneo. Por lo demás, Pablo Carreño está cayendo en el tercer set contra Nuno Borges 4-2. A continuación se enfrentarán Bautista y Munar en la central y Pedro Martínez se enfrentará a Comesaña en el cuadro femenino. Derrota hoy de Carlota Martínez.
Vamos con el baloncesto. Están en marcha los cuartos de final de la Euroliga. Ayer Fenerbahce le ganó a París y Panathinaikos a Efes, lo esperado. Y hoy a las 7 arranca el Barcelona. Lo hace en Mónaco, Albert.
A pesar de no tener el factor pista, ha ganado el Barcelona los dos partidos contra el conjunto monegasco esta temporada. Hay optimismo y también confianza, Corrochano, en como mínimo ganar un partido en el Principado. Esta mañana, sesión de tiro en el escenario del partido. Las grandes amenazas del Mónaco son Mike James y Daniel Theis. Lo apuntabas, el partido Mónaco-Barcelona, el primero de este playoff de cuartos, a las 7 de la tarde.
El primero también para el Real Madrid es a las 8:30 en Grecia contra el mejor de la fase regular contra Olympiacos. Noticias del partido, Pilar Casado.
En el pabellón de la paz y la amistad, como dices, Barsocas confirmó ayer que tiene todo el roster disponible, es decir, los 17 incluidos Pildoza, Wokap, Milutinov y Foll, los últimos en caer lesionados, y Chus Mateo también tendrá que hacer descartes. Dos, una vez recuperado Ndiaye y la mejora de las molestias en el Aquiles de Bruno Fernando. Está todo vendido en el Pireo.
Hoy puede haber un campeón español en Europa, es en la Eurocopa FIBA, el Bilbao contra el PAO con ventaja de puntuación, Álvaro Rubio.
Sí, se la juega en el infierno de Salónica, en una cancha, la del PAOK, en la que caben 8.000 espectadores y se esperan 10.000. Bengalas y seguidores sin camiseta. Bilbao Basket intentará hacer buena la renta de 7 puntos conseguida en Bilbao. Sería el primer título continental para los hombres de negro.
En el Parra Center esta madrugada todo victorias locales en los playoffs. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Los Pacers volvieron a ganar a los Bucks y ponen el 2-0 en la serie antes de viajar a Milwaukee. En ese encuentro regresó a las canchas Damian Lillard tras más de un mes de baja por una trombosis venosa profunda en su gemelo derecho. Oklahoma venció a Memphis y también colocan el 2-0 en la eliminatoria. En el último partido de la noche, Luka Doncic sumó 31 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias para guiar a los Lakers a la victoria ante los Wolves y poner el 1-1 en la eliminatoria antes de viajar a Minnesota para los próximos dos encuentros.
Y vamos a situar en ciclismo la flecha balona y la tercera etapa del Tour de los Alpes. Eri Frade.
Está siendo una flecha balona durísima por la lluvia pertinaz y el ritmo que está cerca de los 43 por hora. Quedan 43 kilómetros para la meta del mítico Muro de Uy. Hay cuatro ciclistas por delante del pelotón, pero los tienen ahí porque está ese pelotón conducido por el Soudal Quick, este de Remco Evenepoel, a tan solo 19 segundos. Evenepoel junto con Pogacar, gran favorito. Massi Bilbao en cabeza en la nómina de españoles.
Recuerden toda la jornada de liga a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego. Si el Real Madrid no gana en Getafe, casi casi adiós a la liga. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Estamos en la búsqueda esta semana, has propuesto que encuentren los oyentes un país que haya visitado el Papa Francisco.
Que ha visitado muchos, ¿eh? Parece que no, pero sí, sí, se ha dado unos...
¿Sabes el número exacto o no?
No, pero son bastantes, el otro día escuché 60, 80, no sé, bastantes, ¿eh? Al final, entre pitos y flautas, pues claro, 12 años de papado, pues al final te da tiempo a hacer viajes. Y estamos buscando un país, efectivamente, que estuvo Francisco, y te dije ayer que es un país que hay un mejunje de religiones, y el mejunje también es una pista, aunque la mayoritaria, o sea, el mayor porcentaje de población es cristiana. Y la pista que te doy hoy es que en la capital de ese país nació una de las figuras más importantes del catolicismo en el siglo XX.
En esa ciudad nació una de las personas más importantes del catolicismo en el siglo XX.
En el siglo XX.
Voy a pedir, ¿qué te parece? Comodín de Restán. Voy a llamar a José Luis Restán a ver si me da una pista.
No, ahí hay unos cuantos que saben, ¿eh?
Sí, sí, sí. O a Catalina, bueno, alguno voy a llamar. Que perfecto, pues queda la pista dicha y ya sabes, hoy a las 7 más fútbol, ¿vale?
Exactamente. Y mañana la última pista, que solamente tenemos 3, con lo cual tienen que ser muy buenas.
Muy buena, perfecto. Un abrazo, venga, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, como no, seguimos hablando del futuro del banquillo del Real Madrid y Ancelotti.
Su sistema es de éxito, o sea, su manera de...
Sí, hombre, claro, con el palmarés que tiene...
Claro, es uno de los mejores palmarés de la historia del fútbol. Entonces, bueno, está en una circunstancia complicada, apretada, y como dice él, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.
Es que al éxito no hay un solo camino para llegar, ¿eh? Y yo creo que nadie tiene la fórmula, porque si no la patentas y te forras. Y la manera que ha llegado a Ancelotti es muy atractiva. Uh-huh. Al final, yo creo que va a dejar amigos y gente que le quiera en todo el mundo.
No, y que además lo que funciona un año puede no funcionar al siguiente, porque claro, él está entrenando igual que la temporada pasada, pero donde el año pasado encontró soluciones a las bajas del portero y los centrales, que eran más graves a lo mejor que las de este año, esta temporada no le ha funcionado nada de lo que ha probado.
Sí, pero la realidad es que los tres últimos entrenadores realmente exitosos en la historia del Madrid son entrenadores sin látigo. Eso es así.
Que son Zidane, Del Bosque y Ancelotti.
Es así.
Y otros como Capello y Mourinho, por ejemplo.
¿A Mourinho no le atribuyes ningún éxito en el Madrid?
Hombre, no me parece de los más exitosos. O sea, tuvo una impronta, tuvo un sello, una manera, peleó contra un Barça y lo hizo de una manera. O sea, pero no me parece de los entrenadores más exitosos por palmarés.
Ganó una liga como han ganado muchos entrenadores en el Madrid.
Schuster también la ganó.
Y os sorprendió ayer que Fernando Carro hablara ya de ese pacto que tiene con Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, del pacto de caballeros que tiene con Xabi Alonso.
Sí, para... A mí sí. Lo había reconocido ya antes y claro, es la oportunidad del periodista que pregunta en el momento el que es más noticia, claro.
Ya, yo es que no me consta que lo haya reconocido antes. De la manera
sí,
que...
Tan claro... A lo mejor no lo ha dicho él, pero estaba comentado.
Pero bueno, después de escucharle, sí tengo claro que si el Madrid quiere a Xavi Alonso...
Y el año pasado... Y la pregunta en arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo, es la siguiente. ¿Con qué dejarías a Ancelotti en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada? ¿Con la Copa, con la Liga, con los dos títulos o no le dejarías bajo ninguna circunstancia? Estamos camino de 1000 votos y de momento el 62% se queda con esta última opción. No dejaría a Ancelotti seguir como entrenador del Real Madrid, 62. Pase lo que pase. Sí,
sí. El 62, ¿y luego qué? ¿Con qué
y luego 22% los dos títulos y luego 11% Copa y 5 Liga?
Muy bien. Lo hablamos en el 106.3.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Y seguimos haciendo este programa en directo desde Roma, desde la Plaza de San Pedro. Lo que veo ahora mismo es una plaza, pues con cientos y cientos de personas y una larga cola que quiere entrar a la Basílica de San Pedro, donde esta mañana ha quedado instalada la capilla ardiente del Papa Francisco. Todo aquí, en esta Plaza de San Pedro, se está organizando de cara a la despedida y a las exequias del Papa Francisco. Ya sabes que hasta el viernes va a tener lugar esta despedida pública, esta capilla ardiente en el interior de San Pedro, y ya el sábado aquí en este mismo escenario, en la explanada que se está preparando también para el evento, tendrá lugar el funeral al que van a asistir jefes de Estado y presidentes de medio mundo, de países de medio mundo. Mucha gente, como te digo, aquí una larga cola para poder entrar a la Basílica de San Pedro, donde ya se ha puesto en la entrada central una cortina roja con un enorme crucifijo. Como digo, todo se está organizando de cara a los funerales que tendrán lugar el sábado. Y la gente por donde entra es por la puerta de la derecha. Todo está, vamos, al milímetro organizado para que esta despedida sea lo más ordenada, calmada y segura posible. La gente entra por la entrada a la Basílica de la derecha y salen todos por la izquierda. Y en el interior, pues como te decía, desde esta mañana se encuentra el cuerpo del Papa dentro del ataúd, de un féretro sin catafalco, de forma sencilla, como él dejó escrito que quería. Y allí va a seguir hasta el viernes a las 7 de la tarde, ya el sábado tendrá lugar el funeral. Y también lo que veo desde esta posición es el balcón central de la Plaza de San Pedro. Ese balcón al que el Papa salió por última vez el domingo para dar la bendición Urbi et Orbi, 12 años después de su primera aparición, el 13 de marzo de 2013.
Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Pues el Papa, que decía que venía casi del fin del mundo y que con su naturalidad, esa naturalidad que le caracterizaba, pedía también a toda la plaza que rezase por él y que el pueblo bendijese a su obispo. Y ahí nos dimos cuenta de que se trataba de un Papa diferente. Me acompaña a esta hora aquí en esta Plaza de San Pedro Juan de la Torre, que es argentino, y 6 meses antes de ese momento que escuchábamos ahora, había montado justo una agencia de comunicación, una agencia que se llama La Machi. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me encantó estar con vos y un saludo a toda tu audiencia.
¿Te acuerdas de ese momento, de esa salida en el balcón central de la Basílica de San Pedro, nada más ser elegido Papa, el Cardenal Bergoglio? Una sorpresa para todos porque no nos esperábamos un Papa argentino.
Increíble, estaba de luna de miel en una isla perdida con mi mujer en Tailandia. La internet costaba $40 la hora, imagínate, así que eran 15 minutos por día para poder trabajar y hacer alguna cosita. Y de repente nos enteramos que el Papa era argentino, era de Buenos Aires. Un momento muy, muy triste de nuestra historia nacional, porque veníamos de crisis en crisis en crisis. O sea, estábamos destruidos desde muchos lugares y de repente un Papa argentino, ¿no? Y sabes que no está dentro de nuestras virtudes la humildad, ¿no? Y de repente tener un Papa, o sea, fue la verdad que una alegría inmensa. Y ahí nos miramos con mi mujer y dijimos, chau, nos vamos a Roma. Y nos vinimos para las primeras audiencias de él.
Lo que no esperabas era tener un Papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
No, increíble. Yo justo había dejado mi trabajo en una agencia de publicidad muy grande para grandes marcas y se me había ocurrido hacer una consultora de comunicación para ayudar a la iglesia a comunicar mejor. Y de repente Papa argentino. Y cuando llego acá, empecé a tocar timbres. Me compré una corbata y fui a la vía de la conciliación. Me imaginaba que estaba en el Código Da Vinci, ¿no? Y de repente había una Secretaría de Comunicaciones Sociales, que ahora ya desapareció. Toco timbre, ¿y usted quién es? Y bueno, le digo, mira, tengo esta idea. Y ah, pero vos conocés al Papa. Digo, no, soy de la misma ciudad, pero no. Y nadie me creía que no lo conocía. Pero bueno, hemos empezado así. Así que fue un sueño cumplido.
Al final tocaste el timbre adecuado porque acabaste trabajando, como decíamos, para el Papa Francisco. Y una de las iniciativas en la que le ayudaste fue la siguiente, el vídeo del Papa.
No los abandones.
Recemos por el clamor de la Tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre.
Usar la tecnología para unir, no para dividir. Para ayudar a los pobres. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte.
Bueno, en esta pequeña recopilación hemos escuchado al Papa hablando de los refugiados, del cambio climático, del buen uso de la tecnología y también habló del papel de las mujeres en el mundo. El vídeo del Papa era un vídeo mensual en el que recogía alguna de sus inquietudes. ¿Cómo se os ocurrió esta idea y cómo la ejecutasteis? ¿Cómo la llevabais a cabo?
Bueno, siendo publicista en Buenos Aires, claro, para nosotros la pieza más perfecta de comunicación es lo que llamamos con muchísima falta de humildad pelis, ¿no? Las películas. Entonces, siempre se trata de hacer un comercial para televisión. Y digo, ¿cómo puede ser que la Iglesia sea una institución tan innovadora en materia de comunicación? Porque en las primeras radios del mundo, la primera página web del mundo, una de las 10 primeras fue del Vaticano. Pero si vas a la imprenta, a las traducciones, o sea, una institución tan innovadora en comunicación, ¿cómo puede ser que nunca se haya hecho un spot publicitario con sus mensajes? Y se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque se lo comenté a un sacerdote, a un jesuita, el padre Frederic Fornos, y me dice, yo tuve la misma idea. Y
¿no sería argentino también?
No, era francés, catalán francés. Y entonces empezamos a, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, hagamos un PowerPoint, una presentación. ¿Y a quién se lo mandamos? Y bueno, vemos. Y al final fue todo así, y a los 6 meses nos contesta el Papa, que pudimos meter el PowerPoint, no sé, a través de un amigo, de un amigo, de un amigo. Nos dice, miren, la idea es muy buena, que es hacer un video mensual de oración con las intenciones del Papa por los desafíos del mundo y la misión de la Iglesia, como si fuera un spot publicitario de un minuto. Y nos dijo, perfecto, avancemos, trabajen en conjunto con mi equipo, que era el Centro Televisivo Vaticano, hoy Vatican Media. Y es así que desde hace 10 años que empezamos con este proyecto. Hoy ya hemos transferido know-how, conocimiento, así que ya hay muchos organismos del Vaticano que lo están llevando y nosotros colaboramos en algunas cosas cuando hace falta.
Quiero recordar contigo otro momento, Juan, el que llegó solo unos meses después de la elección del Papa en su primera Jornada Mundial de la Juventud. Ahí ya demostró que se trataba de un enorme, de un inmenso comunicador. Sus palabras dieron la vuelta al planeta y revolucionaron a los más de 3 millones de jóvenes que llenaban la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas, jueguen para adelante, patinen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.
y monten lío, que decía siempre a los jóvenes a los que animaba de esta manera. Juan, vosotros le habéis ayudado a comunicar a lo largo de su pontificado, pero como decíamos, él tenía una capacidad comunicativa increíble, ¿no? Innata.
Natural, natural. Esto de jueguen para adelante, que uno lo puede intelectualizar, ¿no? La importancia de tomar la prioridad, ¿no? De hacerse cargo de su vida, ir, pero la verdad que tiene esta capacidad de, en dos palabras, dar todo un contexto y un marco referencial increíble. Entonces, sí, la verdad que fue esto, que decirlo con las manos, haberlo ayudado a él a comunicar en aplicaciones, en videos, en sus encíclicas, en distintas cosas.
Oye, y en esos vídeos, antes citábamos el vídeo del Papa, que solíais hacer uno al mes, más o menos, ¿no?
Sí, sí, se
sigue haciendo. ¿Cómo era la grabación con el Papa? ¿Se tardaba mucho? ¿Se grababa la primera, la segunda? ¿Cómo lo hacíais?
Bueno, lo primero era, como católico, hay que poder hacer un sumario de la doctrina de la Iglesia sobre un tema, un sumario que te va a quedar en un minuto. Para que te des una idea, es más o menos un tercio de una página 4, tenés que resumir todo en una problemática mundial y de Iglesia, y con lo cual nos lleva unos 6 meses de investigación de teología y magisterio, preparar el texto. Y después la grabación, una vez aprobado todo por la Red Mundial de Oración del Papa, se hace en conjunto con el Centro Televisivo Vaticano o ahora con Vatican Media.
Juan, esa naturalidad que decíamos innata del Papa, el hecho de perder el miedo a hablar con los medios, a hacer entrevistas, ¿le permitió llegar mejor a la gente?
Fue el Papa que necesitaba el mundo en ese momento, ¿no? Y evidentemente algunos problemas también le causó, porque hay muchas frases de él que han sido descontextualizadas. Pero en líneas generales, esa comunicación empática, la sonrisa, el dedo para adelante, ¿no? Esas cosas tan, tan humanas, eso de decir buon pranzo, ¿no? Buen almuerzo después de cada Angelus los domingos al mediodía. Esas cosas tan, tan humanas, creo que han llegado y es una línea para seguir profundizando en la comunicación.
Mira, por aquí está pasando toda esta gente que sale precisamente de la parte izquierda de la Basílica de San Pedro, seguramente de haber estado despidiendo al Papa en el interior, en la Capilla Ardiente. ¿Te has despedido ya del Papa Francisco?
Estuve en una comitiva de comunicadores.
¿En Santa Marta?
Recién, no, acá, ahora. Hoy. En San Pedro, y la verdad que impresionante, ¿no? Las colas de gente que está hace 4 horas esperando para saludar, es un segundo. La verdad que muy bonito. Hay algunos cardenales y autoridades que tienen un espacio para rezar y pueden estar ahí. Y nada, todo este calor de gente que viene de todo el mundo, aparecen acá.
Juan, ¿qué va a pasar ahora? ¿Seguiréis trabajando con el nuevo Papa?
Bueno, eso siempre depende de las instituciones a las que servimos y en servicios el éxito nunca está comprado, siempre se alquila y el alquiler se paga con las pequeñas cosas día a día. Así que ojalá que Dios nos siga dando este don de poder ser obreros de su viñedo, pero estamos en total disponibilidad de lo que el Espíritu Santo quiera de nosotros.
En cualquier caso, la comunicación es muy importante hoy día en todas las facetas y también aquí, en este escenario tan especial en el que nos encontramos en el Vaticano.
Es un mandato divino, ir por el mundo anunciando el Evangelio, así que no es un cuento de los periodistas o de los publicistas, ¿no? Así que estamos llamados a eso.
Juan, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
A veces la santidad se manifiesta en los lugares y las personas más insospechadas, como en un chico de zapatillas deportivas, camiseta lisa y una sonrisa perenne. Te hablo del beato Carlo Acutis, cuya canonización estaba prevista para este fin de semana, para este domingo 27 de abril, pero que ha quedado finalmente en suspenso tras el fallecimiento del Papa Francisco.
Carlos se firmó a sí mismo diciendo, estoy destinado a morir. Dibuja una hermosa sonrisa, mira al cielo. Yo he encontrado este vídeo después de su muerte en su ordenador. Una mañana me desperté y oí una locución, una voz que me decía por dentro, testamento. Y yo pensé, quién sabe, a lo mejor Carlos me ha dejado un testamento. Voy a su habitación, busco y busco y no hallo nada. Por casualidad abro su ordenador y me encuentro con este vídeo.
Es la madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano, quien ha compartido en numerosas ocasiones cómo la profunda fe de su hijo influyó en su propia vida espiritual. Aquí la escuchamos en el documental El cielo no puede esperar, del director José María Zavala. Y tanto que no podía esperar, como decía en el vídeo, que encontró su madre, porque Carlo murió con solo 15 años, murió muy joven. En 2006 fue diagnosticado con una leucemia fulminante. Su reacción frente a la enfermedad fue, la verdad, que conmovedora. Ofrezco, dijo, todos mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia.
Murió a las 6:45 del 12 de octubre de 2006. Una enfermera que le asistió en los últimos días y que tenía el turno de noche le preguntó cómo se encontraba y él respondió: estoy bien. La enfermera, asombrada, repuso: ¿cómo que estás bien? Porque con la enfermedad que él tenía, una leucemia fulminante, sufría seguramente muchos dolores, sobre todo a su corta edad. Pero él insistió rotundo: estoy bien, seguro que hay personas que están peor que yo.
Lo cuenta el padre franciscano Fray Walter. A su funeral asistieron personas que su familia ni conocía, inmigrantes, ancianos, personas sin techo. Todos hablaban de la bondad de aquel chico normal que sin aspavientos les había cambiado la vida. Así, poco a poco, comenzaron a llegar testimonios y con ellos los milagros.
The first miracle he did the day of the funeral because a woman with a breast cancer prayed Carlo.
El primer milagro fue el día del funeral, porque una mujer con cáncer de pecho llamó a Carlos y ella tuvo que empezar la quimioterapia y el cáncer desapareció completamente. Así que este fue el primer milagro y desde entonces hemos tenido tantos milagros cada día, escuchamos también en este documental. En 2020 el Papa Francisco lo declaró beato después de que un niño brasileño sanara inexplicablemente de una enfermedad rara al rezarle.
En la jornada de los bambini, de degli adolescenti canonizzerò il beato Carlo Acutis.
El nuevo beato Néstor Carlo Acutis.
Sí, y el Papa Francisco ha determinado que la fecha de celebración del joven Carlo, Carlito, como le decimos aquí, será cada 12 de octubre.
Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y se mudó a Milán siendo muy pequeño. Desde niño mostró una profunda espiritualidad. Asistía a misa con frecuencia, amaba el rosario y sentía una especial devoción por la Eucaristía. Decía que era una autopista directa al cielo. A los 9 años comenzó a programar y utilizó sus habilidades informáticas para crear páginas web, editar vídeos y ayudar a quienes lo necesitaban. Su proyecto más ambicioso fue un catálogo digital de los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Como te puedes imaginar, no era un niño perfecto, era un chico de su época. Disfrutaba de los videojuegos, de ver series también, de la pizza que le encantaba y los perros. Tenía amigos de todo tipo y se preocupaba por los demás, defendiendo a los acosados y ayudando a los más vulnerables. Su fe era vivida, no predicada. Estaba tejida en lo cotidiano. Hoy, su cuerpo reposa en Asís, en el Santuario del Despojo, el mismo lugar donde San Francisco de Asís renunció a sus bienes ante su padre para seguir a Cristo. Carlo viste con su sudadera favorita y con unos pantalones vaqueros.
A Carlo le gustaba mucho Asís y la pregunta que muchos nos hacen es ¿por qué? Pero miren, no es tanto la ciudad, sino el hombre que habita en esta ciudad. Es San Francisco. Porque el hombre de paz, el hombre que ama y respeta la creación, el hombre de los pobres, son los tres grandes anhelos que los jóvenes llevan en su interior.
Estaba previsto que su canonización se celebrara, como te decía, este domingo, el segundo domingo de Pascua. La expectación era enorme. Carlos sería el primer santo millennial, patrón de los internautas, un faro para una juventud muchas veces perdida en la niebla de lo inmediato. Pero el reciente fallecimiento del Papa Francisco ha detenido los procesos formales en el Vaticano y lo que iba a ocurrir este 27 de abril tendrá que esperar. Es como si el cielo mismo le susurrara a Carlo que aguarde un poquito más con esa paciencia serena que siempre lo acompañó. Quizás sea lo justo, porque Carlo nunca tuvo prisa. Vivió cada día con intensidad, no corriendo hacia la santidad, sino caminando con alegría hacia ella. Y aunque aún no esté en los altares, muchos ya lo sienten cerca, como un amigo fiel, como un hermano del alma, como un guía en medio del mundo digital y del humano. ...50 chicos de Toledo tenían previsto precisamente asistir a esta canonización de Carlo Acutis, el primer santo, como te decía, millennial, fallecido a los 15 años... Era una de las actividades que tenían programadas dentro de su jubileo adolescente los alumnos de segundo y tercero de la ESO del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo. La canonización tendrá que esperar porque solo el Papa puede llevarla a cabo, y ahora mismo no tenemos Papa, nos encontramos en ese tiempo de sede vacante. Alfonso Alcañiz es el responsable pastoral del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo. Alfonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La idea era es que estuvieseis aquí en Roma este fin de semana asistiendo con todos los alumnos a esa canonización. ¿Habéis pensado, ¿no?, en la posibilidad de suspender ese viaje?
Bueno, en principio no hemos pensado en ningún momento en suspenderlo, todo lo contrario, estábamos preocupados porque no se pudiera realizar. O sea, nuestra idea original era participar en el jubileo de adolescentes. Luego nos enteramos con sorpresa que el Papa anunció que en ese jubileo se iba a canonizar a Carlo Acutis, que fue como un anuncio posterior, ¿no? Entonces, nosotros como colegio sí que queríamos ofrecer a nuestros alumnos adolescentes, ya que los jóvenes lo hacen en verano, pues durante, pues participar en el jubileo también en Roma. Nos parecía como muy bueno para ellos, ¿no? También para pues ese itinerario de fe, ¿no? Y luego pues recibimos la sorpresa de que el Papa convocó la canonización también para el domingo, donde se celebra la misa de fin de jubileo, y nosotros encantadísimos, ¿no? Entonces, en ningún momento pensamos en suspender el viaje, todo lo contrario. Teníamos miedo porque no pudieran hacer, porque el objetivo era que nuestros adolescentes pudieran vivir el jubileo.
Por tanto, ese viaje, pese a que no va a haber canonización, como decís, no valorasteis suspenderlo, lo mantenéis. ¿Y vais a llegar cuándo aquí a Roma?
Pues salimos en la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana y estaremos por allí en torno a las 10 de la mañana, llegaremos al aeropuerto de Termini.
¿Y cómo vais a vivir esta experiencia, Alfonso? ¿Qué crees que puede suponer para todos los chavales esta experiencia de viajar a Roma y poder asistir a la despedida del Papa Francisco? Porque me imagino que llegaréis aquí a la Basílica de San Pedro, lógicamente.
Sí, bueno, nosotros queremos seguir haciendo como nuestra peregrinación, ¿no? Queremos que los jóvenes peregrinen, que pasen por la Puerta Santa con motivo del jubileo. Queremos que signifique también para ellos pues una renovación en la fe, en el sentirse iglesia. Y yo creo que, las circunstancias de vivir el fallecimiento y el entierro y poder pasar por la capilla ardiente del Papa Francisco, pues también va a ser como una experiencia muy fuerte de iglesia, ¿no? Una experiencia muy fuerte de lo que es un padre y pastor para la iglesia, ¿no? Porque yo creo que el Papa, pues muchas veces lo tenemos como algo muy lejano, ¿no? Los jóvenes lo pueden ver en la Jornada Mundial de la Juventud, pero estos adolescentes yo creo que no tienen tanta posibilidad de tener esa cercanía con el Papa, ¿no? Entonces, el poder ver cómo se convoca mucha gente para despedir al Papa, el poder ver no solamente cristianos y católicos, sino ver confesiones de todas las religiones y de todas las nacionalidades, pues puede ser una experiencia muy bonita y muy fuerte de iglesia para ellos.
Pues que disfrutéis de esa experiencia, que seguramente será inolvidable para chavales, sin duda, pero para todos los adultos que les vais a acompañar. Alfonso, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí en Roma, en estos días que estamos haciendo en directo este programa La Tarde de COPE, estamos recorriendo también algunos de los escenarios que visitó el Papa Francisco. Lógicamente, bueno, pues el programa lo hacemos desde este punto que ahora mismo es el centro del mundo, la Plaza de San Pedro. Frente a mí tengo la Basílica de San Pedro. Ayer estuvimos también en la Basílica de Santa María la Mayor y hoy hemos estado a lo largo del día y a lo largo de la tarde también lo vamos a ir haciendo, recorriendo algunos de los escenarios que, como decía, visitó también el Papa Francisco. Porque cuando él podía, se escapaba de Santa Marta y se iba, por ejemplo, a la tienda en la que ahora mismo está Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes. ¿Dónde te pillo?
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, al lado del Panteón de Agripa, en pleno centro de Roma, a pocos metros también de la iglesia de San Ignacio que gestionan los jesuitas, hay una tienda de discos que se llama Stereo Sound, que está aquí, en pleno centro. Es que hay turistas que van y que vienen. Veo ahora mismo aquí en el escaparate, en la cristalera, pues hay un disco, un vinilo de David Bowie, otro de Elton John, pero también música clásica, de Luciano Pavarotti, de Mozart, o sea, hay CDs también. Aquí, a esta tienda, ¿sabes lo que pasó, Pilar? En esta tienda, el 11 de enero de 2022, apareció por sorpresa el Papa Francisco a las 7 de la tarde sin avisar a nadie. Aparcó aquí un Fiat 500 blanco justo delante, entró en la tienda, cerraron la persiana. ¿Y qué hizo en su interior? Pues bendijo el local y compró un CD de música clásica. Estoy viendo ahora, aquí tengo la tienda que está abierta, nos dicen que por favor no les hagamos preguntas porque les da vergüenza, pero bueno, lo que veo es que es una tienda de discos. Hay discos de rock, discos también de música clásica, y el Papa Francisco venía aquí ya en su época de sacerdote, siguió viniendo cuando era arzobispo, siguió viniendo cuando era cardenal, y luego les prometió a los dueños, porque es amigo de ellos, les prometió que vendría siendo papa. Y el 11 de enero de 2022, a las 7 de la tarde, en plena tarde, en pleno centro de Roma, apareció vestido.
Oye,
de blanco.
Oye, pero no sabían entonces nada, Erra. Tú imagínate cómo se tuvieron que quedar, ¿no? Cuando suena la puerta de entrada, se abre y aparece ese hombre vestido de blanco.
No sé si a los dueños les pilló por sorpresa, yo creo que del todo no, pero sin duda los que pilló por sorpresa a todos los turistas que estaban aquí y que de repente dijeron, ¿qué es el Papa? ¿Qué es el Papa el que está aquí en pleno centro de Roma entrando en esta tienda a comprar un disco? Estuvo unos 12 minutos dentro. Bendijo a los que estaban en el local y se llevó,
ese CD de música clásica. Sí, oye, ¿sabemos los gustos del papá, los gustos musicales? El tango, por supuesto, y además decía que le gustaba bailar, pero que no lo bailaba muy bien.
Y Carlos Gardel también, ¿no? Claro, y él, pero sobre todo, él es el cine, es su locura, es un cinéfilo, era un cinéfilo, pero luego de música, la música clásica, solía escucharla, le ayudaba a concentrarse, le ayudaba a rezar, y fue precisamente lo que vino a coger a esta tienda de discos, ese CD de música clásica.
Bueno, pues uno de los escenarios que visitó de manera sorpresiva el Papa Francisco. Luego, a lo largo de la tarde, vamos a ir recorriendo también otros puntos por donde se dejaba caer el Papa Francisco. Irra, gracias, te esperamos más tarde.
Abrazo, Pilar.
Seguimos aquí, en directo, en Roma, desde la Plaza de San Pedro. Vamos a actualizar toda la información y continuamos con más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, Liga en Tiempo de Juego. ¡Empezamos! Athletic Club Las Palmas, Celta Villarreal, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Getafe Real Madrid. Desde las 7 de la tarde, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.com. Es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.